Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio y muchas gracias por quedarte en nuestra casa, que es tu casa, la cadena COPE. Gonzalo Zaballa, gracias por actualizarnos la información. Comienzan 2 horas de radio en directo, 2 horas de radio que no tocamos la política, pero sí que tocamos historias humanas, historias reales, conectadas con la vida, que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y por eso siempre comienzo a las 4 y a las 5 de la mañana montando y poniendo calles positivas. Hoy, por ejemplo, la primera viene a hablar de un hombre llamado Alejandro. Es un hombre que se ha convertido en un héroe improvisado al salvar la vida de un bebé en Buenos Aires. La verdad es que el episodio pudo acabar en tragedia, pero finalmente no ha habido que lamentar ningún daño. Todo eso comienza cuando un viandante queda estupefacto al ver cómo un niño que va en pañales deambula solo por el balcón de una vivienda de un quinto piso. En un momento se asoma a los barrotes y parece que va a caer, pero vuelve a meterse dentro. Asustado, el vecino que ha visto la escena llama al encargado del edificio en ese momento cuando entra Alejandro en escena en este momento, y él es el que se encarga de mantener, bueno, pues la finca en buen estado, y al conocer lo sucedido no duda en acudir a la vivienda para avisar de lo que está sucediendo en ese mismo balcón. Pero el problema es que nadie le abre y de ese modo decide, bueno, pues poner en peligro su vida. En el vídeo que se ha convertido viral se ve cómo Alejandro entra en la casa de otro vecino y va saltando de balcón en balcón hasta llegar a la del pequeño. Y una vez con el crío en brazos, consigue acceder a la vivienda y allí es cuando se encuentra con los padres que habían estado tan ricamente echándose la siesta. La verdad que, lejos de darle las gracias, la familia le echó de la casa de, bueno, pues con caras destempladas. Sin embargo, los servicios sociales ya han sido avisados de lo sucedido y han tomado cartas en el asunto. Menos mal que siempre hay personas dispuestas a sacrificarse por los demás. Sobre todo cuando el que necesita la ayuda es un niño inocente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este viernes 8 de abril de 2022. Gracias por estar aquí con nosotros. Hay gente que está trabajando y hay gente que está intentando dormir. Y dentro de poco comenzarán a unirse los que comienzan la jornada. En cualquier situación, hoy en Poniendo las calles, en esta madrugada, te vamos a hablar sobre los productos ecológicos para que puedas comprarlos con cabeza y que no te den gato por liebre. Esto es muy importante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues todos los viernes te digo lo mismo. Es que tenemos lo de la película, nuestra parodia. ¿Qué te parece? El viernes, jueves de cine con Jerónimo José Martín, que eso tiene más dignidad. Y luego ya viene lo nuestro, que
es viernes de parodia,
cachondeo, claro. Porque no tiene ningún sentido cómo lo hacemos, pero lo hacemos con nuestra mejor intención. ¿Y el objetivo cuál es? Pues que los ponedores traten de adivinar exactamente cuál es la película a la que pertenece la escena que nosotros estamos perpetrando, maltratando o interpretando.
Y ten en cuenta que es que esto llevamos haciéndolo, ¿cuántas temporadas llevamos?
Desde 2018, desde vamos 2018. Por la cuarta ya, ¿qué te parece?
Y a la gente le gusta, a la gente que interpretemos un papel, una película que ha visto todo el mundo.
Y salvo en una ocasión, han acertado siempre.
Siempre ha habido acertantes, ¿no?
Menos en una ocasión que no hubo manera.
Que no daban con ella.
No daban con ella las cosas como
¿Cómo lo haríamos?
Solo ocurrió esa vez.
¿Cómo lo haríamos?
No, es que no pusimos música. No pusimos la banda sonora. Ahí está. Y ya no se nos ha vuelto a olvidar.
Igual la película era muda, ¿no? Era el cine mudo.
No se nos ha vuelto a olvidar. Oye, que también estamos muy pendientes del menú que nos tiene preparado para hoy nuestro Alberto Paye Chef, que nos va a dar la receta para hacer un postre que a mí es que me vuelve loca. Me encanta. El tocino de cielo.
Qué
bueno. El tocino de cielo es un postre riquísimo,
poco
pero
dulce,
cuando tú lo muerdes, notas cómo la muela empieza a abrirse.
Sí, 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 perfectamente. O sea, y se va ennegreciendo por dentro. Sí, y se va ennegreciendo.
Pero eso lo vas notando, ¿eh?
Sí, sí. El tocino de cielo es una cosa muy rica, pero tela marinera, ¿eh? Cómo cae en el cuerpo. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Espérate, que te voy a abrir el micrófono ahora.
Venga,
Jorge, ¿qué tal estás?
Buenos días, Pulpo.
Escúchame, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy? Y sobre todo el fin de semana, cuéntanos cosas que nos gusten.
Pues mira, es que llega la borrasca Evelyn.
¿qué vamos a hacer? Es una súper catastrofista, ¡qué horror! No,
ni con las borrasquitas.
No pasa nada. Es una borrasca que va a afectar únicamente al norte de la península.
Ah, bueno, entonces no pasa nada.
Ya está. Ya
que venga otra.
Que les zurzan.
¿Te imaginas? Digo, bueno, si solo afecta al norte, aquí somos de Madrid, ya está. No, pero a ver, va a afectar al norte, pero ya te digo, o sea, lo más fuerte que va a haber es que va a haber unas rachas de vientos cada 3 horas en el día de hoy de 80 kilómetros por hora en el interior de Asturias. Simplemente hay que tener cuidado ahí en el interior de Asturias, con los coches, con tal, a ver si vamos a seguir volando. Pero bueno, tampoco es para mucho. Eso también va a provocar lluvias locales en Galicia, que a lo largo del día van a ir avanzando por el Cantábrico y parte de Castilla y León. Y también, pues, lo que pasa es que durante el fin de semana van a ir desapareciendo, o sea, va a llegar el sol. Entonces, tampoco es que la borrasca Evelyn vaya a causar muchísimos daños. En el resto de la península, sin embargo, habrá sol prácticamente todo el día durante todo el fin de semana. Esta borrasca también provoca que bajen las temperaturas en el norte, que se van a estar moviendo entre los 13 y los 16 grados, pero suben en el resto de España. De hecho, van a llegar hasta los 25 grados en gran parte de la costa mediterránea y en el sur se van a situar entre los 20 y sí, también van a llegar entre los 25. En el centro peninsular, por otro lado, vamos a estar entre los 15 y los 19 grados.
Genial, Jorge, muchas gracias. Hay ponedores que ya han obtenido su diploma oficial de ponedor de calles y lo consiguieron marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Estos ponedores suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Por dónde estás? Me han dicho que estás en la carretera, ¿no?
Pues sí, vengo de Bélgica para Madrid con cerveza.
Jolín, o sea, ¿te traes cerveza belga a Madrid?
Vaya. Aquí a Lovera vengo.
Ah,
sí.
En algún momento has hecho una visita a la parte de atrás, ¿no? Del camión.
Sí, pues con la mercancía que traemos, por desgracia, un poquito comprometida. Y la verdad que cuando para, una de las mayores preocupaciones que tiene es vigilar un poquillo la mercancía. La verdad que sí.
Ya lo sé.
Buenos días, Pupo.
¿Y tú cómo pones las calles hoy?
Yo poniendo las calles, deshaciendo cerdos aquí en una sala de despiece, en el Bierzo.
Ah, amigo mío, ahora estás ahí con todos los cerdos, ¿no?
Con todos los cerdos y con los compañeros de trabajo que también te estamos escuchando. Llevamos muchos años escuchándote desde que venimos a trabajar, que entramos a las 5 de la mañana.
Qué bien. Raimundo, te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé!
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España. Y resulta que me quedé, ¿qué? Me casaron acá y me quedé.
Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por allí, por Ibiza, ¿eh?
Eso es sin palabras.
Poniendo las calles.
950-6006, el teléfono que puedes marcar tú ahora para que conozcamos en qué anda el liado, cómo estás poniéndole las calles a este viernes 8 de abril. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este es un viernes muy especial para muchos porque cogerán vacaciones de Semana Santa. Otros a lo mejor no se marchan, pero en cualquier circunstancia,
Torrijas.
Los viernes siempre poniendo las calles, prácticamente desde el primer mes que comenzábamos aquí en la cadena COPE, te preguntamos lo mismo. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Enseguida empezamos a leer los mensajes que nos has dejado en Facebook.
How much you mean to me. There must be some other way to make you see. If it takes my heart and soul, you know I'd pay the price. Everything that I possess, I'd gladly sacrifice. Oh, you to me are everything, the sweetest song that I could sing. Oh, baby. Oh, baby. To you, I guess I'm just a clown who picks you up. So
change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late.
Las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué cantidad de gente está interactuando con nosotros? La gente que pone las calles, la gente que no duerme, la gente que está currando. Fíjate, Violeta Marina Palmer me manda un mensaje súper bonito, Bea, y me dice: Pulpo, quería por favor que felicitases a Checa de parte del super equipo de Puerto Portals, ya que hoy es su cumpleaños y nos hace mucha ilusión que alguien como tú le felicite. Y hoy estamos currando, nos haría muchísima ilusión. Le caen 38 palazos. Un abrazo para él, para todos los ponedores de calles. Y dice: Pulpo, los vigilantes, los que tienen la chapa en el blanco, en el lado izquierdo, te damos las gracias por alegrarnos las madrugadas. Checa, tus compañeros te quieren un montón y desde aquí te felicitamos.
Pues
macho,
nada, muchas felicidades. ¿Eh? 38.
38 qué castañas bien aquí, y en la radio te felicitan en directo, como te mereces, claro.
Muy
que
bien.
Sí.
Oye, traes una sudadera que está serigrafiada.
¿Qué te parece?
Ya te veo.
Pero ya me gustaría que fuera mía, ¿eh?
Claro.
Porque no veas cómo está funcionando esto, ¿eh? Jolín, no te imaginas, ¿eh? No hagas publicidad, ¿eh?
No, no. Vale, me callo. Bueno, acabo de decir, está serigrafiada con tu nombre. Claro. No creo que haya que irse muy lejos.
Bueno, pero tú sabes la cantidad de gente que me escribe diciendo: ¿esto es tuyo?
Esto yo, sí. A mí me ha pasado.
Claro.
Me han escrito para decirme: ¿esto es del Pulpo?
Claro, claro. ¿Sabes la gente que pasa por una tienda y le hace una foto y me manda fotos? Has montado aquí una tienda, pero en muchos sitios.
Pero ¿dónde estuvo el problema entonces? Tú esto no lo viste venir.
Yo no. Yo concedí la licencia para que lo pudieran hacer. Pero oye, que les vaya muy bien, que me gusta mucho esta ropa.
Que sí, hombre, te la has puesto.
Me gusta muy, y la he pagado, que eso es lo importante.
Qué bien, qué bien.
Y la he pagado. Estamos hablando de los planes del fin de semana de nuestros ponedores. La verdad que hay muchísima gente haciendo un montón de cosas, ¿eh?
Claro, gente que va a hacer muchas cosas, que lo tiene claro. Juan José López, por ejemplo, preparándome para el lunes, que me operan de la cadera. Me estoy haciendo a la idea, Pulpo. Es así, el mensaje que tenemos más chungo, el de Juan José, que no le tenemos ahí a tope. Pero Juan Martín, por ejemplo, se va a subir a su refugio de Ávila para disfrutar de todo el fin de semana. O Rocío, que va a disfrutar de las procesiones del domingo en Cádiz. En Cádiz procesionan 5 el domingo de Ramos.
Claro.
Ángeles Pernas, pues pintar con mi marido. Espero que sea o el sábado de Gloria o el domingo de Resurrección, porque buena falta le hace. Y Ana María nos cuenta que ella el sábado lo que va a hacer es comprar y descansar para el domingo poder disfrutar de su Semana Santa, que en Sevilla es un día grande, nos cuenta Ana María, y después de estos 2 años, pues es un sueño poder vivir de nuevo algo que es tan, tan nuestro. Qué pena, ¿eh? Tienen que salir emocionados.
Hombre, imagínate, claro.
Las ciudades donde realmente la Semana Santa se disfruta y se vive en la calle, de que han estado 2 años que no ha sido posible.
Pues fíjate, yo que me voy para Estepona, en Estepona hay unas procesiones
preciosas.
Y en Marbella, unas procesiones también que emocionan. Yo he vivido los últimos años las de Marbella y han sido increíbles, ¿eh?
Bueno, pues vas a tener la oportunidad este año de nuevo. Concepción García, que dice que va a disfrutar de la sierra por parte de Despeñaperros, porque nos escribe desde Santa Elena, está en Jaén.
En Jaén, claro.
O Antonio Gilabert, que dice que este fin de semana, si Dios quiere, lo va a pasar con sus hijas y con sus nietos en el pueblo, en Mogón, en Jaén. Dice: hay que intentar salir, Pulpo, de la espiral de lucha y trabajo en la que estamos inmersos y disfrutar de cosas tan sencillas que de verdad importan, como es pasar tiempo con la familia y con la gente a la que queremos.
Fundamental. Fíjate, yo me bajo con mi mujer y con mi hija y vamos a estar con mis padres. Hace un montón de tiempo que no les veo y tengo muchas ganas de estar un montón de días con ellos y bueno, pues oye, pues vivir un montón de cosas que no vivimos desde hace bastantes años. Con lo cual nos lo merecemos y tenemos muchísimas ganas. Imagino que un montón de gente va a hacer lo mismo, vea. Y yo creo que estos días de descanso, de reflexión y de emoción, esta Semana Santa la vamos a vivir con muchísimo ímpetu. Por cierto, el próximo jueves, Carlos Herrera, en la madrugada, emitiendo en directo en la cadena COPE. Que nadie se lo pierda, porque las retransmisiones de Carlos Herrera en Semana Santa son simplemente de premio. De premio. Las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. Es el 950-6006. Llámame, entra en directo y cuéntame cómo estás poniendo tú las calles. Si estás trabajando, dónde estás trabajando. Y sobre todo, pues, cómo te sientes. Bueno, pues fíjate, hay un montón de adjetivos, que si casero, que si estilo artesano, ecológico, horneado, natural, sostenible. Yo me pregunto que cuántos productos de estos te metes tú en la lista de la compra. ¿Sabes lo que estás comprando realmente cuando acudes a una tienda? Bueno, hay que decir que en España, o que nuestro país es el primer país de la Unión Europea en superficie de producción agrícola ecológica. De hecho, durante el último año, los productos envasados con sello ecológico y orgánico han aumentado un 14%. Pero claro, ¿hablamos de una moda o de un estilo de vida que ha venido para quedarse? Pues atención, porque en la tarde de COPE han hablado con Jordi Menéndez, responsable estatal de la ONG Justicia Alimentaria, y en primer lugar resuelve una duda que yo creo que todos tenemos: la diferencia que existe entre una etiqueta que pone bio y otra que pone eco. Y también con otra que pone orgánico. ¿Qué pasa aquí?
En el fondo, ninguno. Ninguna, siempre y cuando tengan el etiquetado de ecológico, de producción ecológica de la Unión Europea, que es un etiquetado verde con una hoja, ¿no? Entonces, este, en el fondo, son diferentes orígenes de la palabra. Bio sería en francés, ecológico sería en inglés. Pero viene a ser lo mismo. Son formas comerciales de decir lo mismo. Son productos que han sido producidos de una manera sostenible.
Otra cosa importante que tendríamos que saber identificar es qué sello es de fiar y cuál no.
El único sello oficial en cuanto a productos alimentarios es el ecológico. El de la hojita verde, que os decía, con el típico cuadrito verde, con hojita verde, con las estrellitas europeas. Ese es el único sello que es el oficial, el que es público y oficial. El resto de sellos que existen, aparte hay algunos de denominación de origen, que son que tienen una serie de unos productos que tienen una serie de características propias de una región y que el Ministerio de Agricultura avala que se producen de esa zona, en esa zona en concreto.
Pues ya sabes, ponedor, es un rectángulo con una hojita verde y con las estrellas de la Unión Europea. Me causa más inquietud cuando en un paquete de pastas de té, por ejemplo, pone la palabra ni más ni menos que artesanas.
Artesano es un reclamo más, hay una gran preocupación por parte de los consumidores y consumidores de consumir productos locales que sean producidos de manera, pues eso, artesano, ¿no? Cercano a lo que sería tu alimentación más histórica, más vinculada a la familia, ¿no? El problema es que la regulación artesana depende de cada comunidad autónoma, no existe una sola regulación, y en este caso cada comunidad autónoma define de forma diferente lo que es artesano, ¿vale? Entonces, en este caso, que son unas pastas con industriales, te pone el reclamo artesano, tú estás contenta porque estás pensando que estás comprando algo más cercano a lo tuyo, más de familia, más de cocina, más de horno.
Y en el fondo realmente está hecho en un horno industrial. O sea que cuidado con estas palabras, que nos acercan mucho al origen de los alimentos, pero luego hay que saber leer muy bien e interpretar la etiqueta de verdad, si son esto puros reclamos.
La forma de que la industria alimentaria ha encontrado para que este consumidor, consumidora concienciada, compre ese producto, pues en el fondo es un cambio de piel con reclamos publicitarios.
Miramos otro producto. Ahora un zumo de naranja. En este envase dice 100% exprimido, 100% reciclable, 61% de origen vegetal y menos emisiones de CO2. Claro, con esto te tienes que sentir súper ecológico.
Eres más que otras veces comprando otros productos, lo que pasa es que es lo mismo. Es decir, yo como consumidora veo ese envase, primero lo que tú dices, ha hecho un cambio de piel esta marca, a un color más marrón, más cercano, más rural, ¿no? Que eso te invita a comprarlo más. Y tienes tres sellos que en el fondo no sabes, son sellos de la marca creados por un conjunto de marcas.
Y atención ahora a los panaderos que nos estáis escuchando, los panaderos que estáis ahora mismo poniendo a las calles. Otro tema importante en esto de que estamos hablando es el tema de los panes. Es la palabra rústico, que lo cierto es que a la hora de hablar de panes no entendemos su significado.
Yo pongo esto porque al final lo que te genera es a ti creencia que estás de lo que estás comprando, pero no tiene ninguna regulación. Rústico no está regulado el concepto, entonces a nivel las empresas lo pueden utilizar como reclamos, lo que te decía, ¿no? Es una forma de engañarte o de incitarte a comprar su producto. La forma de producir es un pan de molde industrial como el resto de... Habrá uno que te pondrá estilo artesano, otro que te pondrá más sostenible.
Pero luego hay otro tipo de panes de molde que dice que son de estilo natural. Claro, nos preguntamos esto, ¿qué es lo que significa?
El natural es un concepto que sí que está regulado, es que no puede tener sustancias aditivas asociadas, ¿vale? Entonces ahí no básicamente lo que te dice es que es un pan que no tiene aditivos químicos asociados, pero todo el pan debería ser natural, ¿no? No te planteas que es un pan que tiene químicos, ¿no? O lo que tú piensas que estás comprando, que sería lo normal, sería eso. Lo preocupante es que el resto, tanto el rústico como el estilo artesanal, no te pone que es natural.
Bueno, lo que está claro es que todo esto que estamos escuchando es un auténtico lío entre lo natural, lo orgánico, lo bio, y que luego parece que no es así. Al final no sabes realmente lo que te estás metiendo para el cuerpo en muchísimos momentos. Así que nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles, esperamos haberte aclarado al menos un poquito más todo este tema. Las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Cuáles son tus planes para este fin de semana? Miriam, sin más, nos cuenta que va a hacer voluntariado en Logroño, que están recibiendo a personas de Ucrania. Hay mucha gente haciendo cosas por y para los demás, y eso me gusta mucho, Bea, me gusta muchísimo.
Pues sí, tenemos mensajes como el de Franci, que también es hospitalero, en un albergue de peregrinos en el Camino Francés en Trabadelo, en León, y va a esperar allí a la gente durante esta Semana Santa y los va a estar atendiendo. ¿Qué te parece?
Maravilloso, me encanta, y que la gente lo comparta y que lo sepamos todos. Las 4:29, 3:29 en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles. Ahora mismo en Facebook somos, tomo nota de la cifra que tenemos ya, es 75.827 ponedores. Si nos sigues por primera vez, aparecerá tu nombre en grande aquí en el ordenador y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. El último ponedor en entrar, el que acaba de darle, ha sido Mario K.
Luego ha seguido Manolo Lama, pero no nuestro Manolo Lama, otra persona que se llama igual. Y José Antonio Alcaide Sánchez. Aquí están siguiéndonos ya y poniendo las calles con nosotros.
Qué cachondeito tiene que tener en su entorno nuestro ponedor, ¿eh?
Hombre, imagínate.
¿Cómo te llamas? Manolo Lama. Manolo Lama, sí, claro.
Pero lo bueno es cuando por teléfono reservas una mesa en un restaurante.
Eso está muy bien.
Y llegas y dices... que soy yo, Manolo Lama, y dice, anda ya, y te hace, anda ya.
Bueno, a los del restaurante les hace plof.
Claro, anda ya. Un par de mensajes, vea.
Bueno, José Luis, que dice, desempolvar el hábito para disfrutar del Domingo de Ramos en la Hermandad de la Humildad de Zaragoza. O Isabel, dice, a mí lo que me gustaría, Pulpo, es ir al campo a comer con unas amigas. Uh-huh. O Rubén, que dice que retrobatear y cuchar la huerta para plantar.
Así es. Las 4:30, 3:30 en Canarias. Los viernes somos súper atrevidos. Nos atrevemos ni más ni menos a coger el guión de una película. Lo tenemos aquí. No somos ni actores de doblaje, ni actores de nada. Le echamos un morro a la vida increíble. Y lo que hacemos es representar en directo la escena de una película que hemos visto un montón de veces. Esta película la he visto por lo menos 3 veces.
Yo un par, bueno, no habrá pasado,
sí,
de ahí.
Yo 3 veces. Y cuesta, ¿eh? Porque es una película bastante dura.
Me gustó, pero eso sí, pero, no está entre mis favoritas.
Sí, sí, es una película bastante dura. Lo importante, fíjate en las frases, porque esas son la clave que te van a llevar a determinar a qué película pertenece la escena que vamos a representar. Ahora, en directo.
Aquí está el notas que te dije.
¿Y tú de dónde has salido?
De la 211.
Ese chabolo estaba vacío.
Ya no.
¿Y esa sangre?
Un porrazo que me dieron.
Así que los señores funcionarios te dieron un de porrazos nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho las narices.
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Has oído, tachuela? Se hace lo que se puede.
Has pillado nada más entrar.
Bueno, y aparte de por tocar las narices, ¿por qué más estás aquí?
Homicidio en primer grado.
¿Y cuánto te ha caído?
19 años.
Ya, pero seguro que eres inocente.
No, lo maté y volvería a hacerlo.
Buah, no me lo creo.
¿Por qué?
Porque tú no tienes cara de matar a nadie. Tú no has roto un plato en tu vida.
Ah, sí, que ahora eres el psicólogo de la cárcel.
950-6006, teléfono gratuito del estudio, teléfono que ya está atendiendo Jorge Richter. Di claramente el título de la película que acabamos de representar, porque si entras en directo en el programa y lo dices correctamente, tenemos un regalo espectacular para ti. Y a esta hora yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a José y a Fasu, que son dos escoltas ponedores que nos están escuchando y que están haciendo su trabajo. Así que gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Están ocurriendo cosas, ¿eh, Bea?
Cosas, Pulpo. ¿A ti alguna vez te han dado largas? Así, en la vida en general.
Muchas veces.
Te han dado largas,
muchas,
¿no? Bueno, pues eso no es nada en comparación con cualquier cosa que te haya ocurrido. Cualquier cosa que te haya ocurrido no es nada en comparación con lo que está haciendo el Parque Yellowstone de Estados Unidos.
Brutal.
Hoy nos hemos enterado de que el recinto, popularmente conocido por los dibujos del Oso Yogi. ¿Tú te acuerdas del Oso Yogi?
Perfectamente. Te iba a hacer la voz, pero me la he dejado en
la
interpretación.
Haciendo del claro. Otro, ¿no? De tu primo. Pues es que hablaba también de forma curiosa,
claro,
¿verdad?
Claro. Sí.
Es verdad. Bueno, pues ese parque, que lo conocemos aquí en España, sobre todo por eso los que no hemos visitado el susodicho, está vendiendo entradas de visita por casi 1.500 euros. Esto comúnmente se conoce como...
¿Sablazo?
Pero sablazo
increíble.
Esto es un sablazo. ¿Esto te ha pasado alguna vez también, de salir de un sitio y decir, pues me acaban de pegar un sablazo?
Yo el otro día fui a tomar el aperitivo con mi mujer y nos metieron por el aperitivo 25 euros.
Ay, qué ricamente, ¿no? Pero sería porque comiste.
Pues claro, tomamos unos langostinos y 2 cervezas. Pero vale, 25 pavos.
Unos langostinos.
Claro, y luego fuimos a comer y pagamos 12 euros por el menú.
Te salió más caro el aperitivo
que el menú.
Eso pasa mucho en Italia. ¿Tú no te das cuenta de que en Italia es más barato comer que beber? Es decir, tú llegas a Italia, te sientas en cualquier sitio, te cobran por una pizza 5 euros sí. Y por la Coca-Cola 6,50.
Sí, sí, sí. ¿Y
por ponerte un ejemplo?
Ser.
Pues no tengo ni idea. Y un día le pregunté a mi marido, que es con el que iba, digo, oye, ¿no te has dado cuenta de que todos los menús que hemos pagado, la comida, sí, ya fueran espaguetis, pizza, cosas italianas que te apetecía.
Sí, 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 ya, pero no tiene nada que ver, claro.
6, 5, 7 euros y te pedías un Azperol y te cobraban 7 euros.
Sí, sí, era increíble.
Y dices, voy a morirme de sed.
Sí.
Bueno, pues son cosas que ocurren. La historia es que aquí te cobran 1.500 euros por esta entrada, pero es que esto no es lo peor.
Ya.
O sea, no, lo peor no es el precio de la entrada.
Es lo que cuesta todo por dentro, ¿no?
No, lo peor es para cuándo te van a dar esa entrada.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Te decía antes lo de darte largas porque... ¿Te puedes hacer una idea de para cuándo son esas entradas que cuestan 1.500 euros?
¿Para el año que viene?
Para el año 2172.
¡Venga, que te pires, hombre, que te pires!
Pero si no vamos a estar ninguno. Ninguno ni nuestros herederos.
Sabía que Pulpo iba a poner carita.
Claro.
De me estás soplando.
Claro.
1.500 euros. Y encima... Las entradas no son para ahora.
Hay un error tipográfico ahí en la imprenta, ¿verdad?
Que es que no es tal cual. Para el año... es tal cual lo del año, lo de la entrada, que es para el 2172.
Escucha, ni Jordi Hurtado, ¿eh? Aguanta.
Yo tengo que decirte que hay veces que para quedar con unas amigas estamos ya mirando esas fechas.
Sí,
porque
sí.
No hay... no hay forma de que consigamos coincidir. Y tanto lo hemos ido retrasando que hemos terminado despidiéndonos algunas veces en el WhatsApp. Bueno, pues nos vemos en 2023,
claro.
Porque esto que va retrasando...
Claro.
Bueno, pues esto igual. Lo único que la noticia tiene truqui, Pulpo, que es lo que yo te quería contar. En realidad todo forma parte de una campaña con el objetivo de recaudar fondos y de preservar el parque para nuestras generaciones futuras.
Ah, muy bien.
Así que estas entradas tan caras en realidad son una especie de donativo o de fondos que tú estás invirtiendo en Yellowstone para conservarlo. Se les llama pases de herencia y es que en realidad son eso, son vales pensados para que sean usados por los descendientes de los que los compren.
Claro, y así lo tienen que cuidar. Muy bien.
Qué
muy
potito,
bien.
Muy potito.
Está muy bien pensado, pero hay que explicarlo. Claro,
es muy bonito, la verdad. Por cierto, la entrada futuro, Pulpo, esa entrada que tú pagas de 1.500 euros, que es un donativo al parque, y que la tienes que guardar de cara a que, bueno, pues tus descendientes vayan...
Sí, de mano en mano, que vaya pasando cuando tú ya te tengas que ir. Esto para el que venga, para mi hijo, para mi nieto, así, ¿no?
Yo se la daré a Daniel, porque si se la doy a Emma no llega,
claro.
no ya a mis nietos o bisnietos.
Claro.
No, es que no llega nadie.
Claro.
Bueno, la entrada futuro incluye otra de cortesía para usarla ahora. Uh-huh. O sea, que por 1.500 euros, además de que pueda ir un tataranieto tuyo,
claro,
vas a poder ir tú también.
Bueno, bien, perfecto.
¿Qué te parece?
La operación de marketing es muy buena, ¿eh?
Muy buena, porque el titular engancha y yo he querido contarlo.
Uh-huh.
¿Eh? Y a ti te he tenido mosqueado,
pues claro,
dos minutitos.
Sí, me has dejado un poco mosqueado, también he vacilado Tim, en fin, esto ha sido una cadena.
Bueno, vamos ahora con el que va a ser el vuelo más largo del mundo. Que sé que a ti estas cosas te gustan, de tecnología, de
sí,
transporte,
sí,
de tal. Bueno, pues el vuelo más largo del mundo, en este caso te voy a decir que no ha sido fruto de los avances tecnológicos,
mm-hmm,
porque según va avanzando pues la tecnología y los aviones van modernizándose, cada vez
claro,
se pueden hacer vuelos más largos sin necesidad de hacer escala. Pero no ha sido fruto de eso, de ese avance tecnológico, sino ha sido fruto de la guerra, de la guerra. Hasta ahora el vuelo más largo era el que cubre Nueva York, Singapur, que se hacía del tirón 15.348 kilómetros.
Ya estoy flipando.
Yo estoy flipando ya con esto, 15.348 kilómetros del tirón. Bueno, pues no hay que fliparlo tanto porque un vuelo de la Cathay Pacific planea quitarle el récord. Con el objetivo, pues, de evitar sobrevolar Rusia.
Lógico.
Quieres no sobrevolar Rusia,
claro,
y entonces ha anunciado que va a conseguir recorrer del tirón los 16.618 kilómetros. Esto es una pasada.
Es una barbaridad.
Porque tú sabes que se iban quitando el récord de los vuelos más largos de poquitos en poquitos.
Claro.
Es de 15.300 a 15.348.
Iban recortando.
Pero no. Es que ahora va a conseguir recorrer del tirón 16.000. Son 1.300 kilómetros más.
Qué barbaridad.
16.618 kilómetros que separan Nueva York de Hong Kong. Yo me imagino la reunión en la que se tomó esta decisión con el ideólogo así.
Que estoy muy loco, ¿eh? Que estoy muy loco, ¿eh? Que estoy muy loco.
Pero, hay que echarle valor,
pero
¿eh?
Como una cabra,
hay
te vas a comer
valor.
1.300 kilómetros que hasta ahora no
sí,
se había
sí,
hecho.
No.
Bueno, a mí me parece una barbaridad, pero supongo o espero que el que lo ha planteado sea un experto y sabrá lo que se hace. Ayer hablan de Fernando Simón, te imaginas que dice, si son 1,000 o 2,000 kilómetros pues
claro,
más.
Nada más, claro.
A ver si va a ser del mismo tipo. Bueno, casi 17,000 kilómetros sin escala será la nueva ruta más larga que ha surgido de esta guerra de Ucrania. Ahora solo le falta a la compañía conseguir los permisos necesarios. Yo haría alguna que otra pruebita antes. ¿No te creas tú que yo me montaría tan fresca?
Bueno, yo que he volado a Australia, te puedo garantizar con escala, claro, en Dubái, se te hace larguito, cuidado.
Se te hace largo.
Tú
imagínate los 16.000 kilómetros del tirón.
Se hace largo.
Escuchamos a la reina de la música. No es ni Beyoncé, ni Jennifer López, ni nada de nada. Es Rihanna, sin ningún género de dudas, la mujer más rica de la industria. Está a punto de morder a los dos hombres que están ahí dando el callo. La artista de Barbados acaba de entrar en la lista Forbes, no en la musical, sino en la Forbes general, gracias no a su carrera musical, sino a la marca de cosméticos Fenty Beauty que creó en 2017. Vamos a ver, la fortuna de Beyoncé son unos 500, 600 millones. La de Jennifer López ronda lo mismo. No es broma, la de Rihanna está en 1.560 millones de dólares. Otros compañeros de profesión que también se encuentran en la lista Forbes son Jay-Z y Kanye West. Están todavía por delante de ella, pero por los pelos. Rihanna está a punto de comerles la tostada y convertirse, bueno, pues en la mujer y en el hombre, en todo, en la persona más rica de la industria musical.
Y la estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles. El teléfono del estudio lo vamos a abrir enseguida porque hay un montón de gente que está intentando entrar en directo, entrar en antena para dar a conocer cuál es su actividad profesional o dar a conocer el motivo por el que están escuchando este programa de radio. 950-6006. Gracias por estar en COPE. Quiero dar las gracias y la bienvenida a Eusebio Córdoba Torres. Le acaba de dar a Me Gusta nuestra página de Facebook y esto de verdad que nos ayuda un montón. Gracias. También José JJ, Jesús Pulido, Luis Chávez Cruz, Capo González Lebrero, Alicia García Gil, Juan José Sánchez Carretero, Jesús Maroto Figueroa, Juan Ignacio Fanjul, Laureano Quintana y Ricardo Robaina. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y yo les menciono porque es mi compromiso y sobre todo como gesto de agradecimiento por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio de 4 a 6 de la mañana antes de Carlos Herrera. Juan ha marcado el teléfono del estudio, el teléfono gratuito. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás?
Pues en Ourense, ahora mismo.
¿Y qué haces ahí? ¿Por qué no estás en otro sitio y estás despierto?
Pues acabo de salir de trabajar, soy bombero forestal.
¡Guau! Oye, ¿y trabajas todos los días hasta ahora?
Pues el turno de noche, sí, tenemos los tres turnos, mañana, tarde y noche. Uh-huh. El turno de noche es de 9 de la noche a 4 de la mañana.
O sea que has salido a las 4, hace 42
justamente minutos.
Ajá, qué bien.
Siempre que tengo turno de noche os voy escuchando por el camino para de vuelta a casa, para que se me haga más o menos el viaje.
Qué bien.
Porque tengo unos 40 minutos de camino.
Eso te iba a preguntar, ¿qué trayecto haces?
Pues Ourense, Rivadavia, más o menos, uh-huh, desde el polígono de Ourense, uh-huh, unos 40 minutos.
Uh-huh. ¿Y qué tal está la madrugada por ahí?
Pues empezaba a chispenear ahora algo, y para nosotros esto es una maravilla, porque así se nos apagan los fuegos, que este año llevamos bastantes.
Eso he oído. De todas formas, en Ourense, por aquella zona, ha habido veranos muy duros en cuanto a los fuegos forestales, ¿eh?
Pues aquí casi todos los años tenemos incendios bastante grandes, 2.000, 1.000 hectáreas, cosas así, 500... Aquí es una auténtica barbaridad.
Uh-huh. ¿Y eso por qué sucede, Juan? ¿Qué es lo que falla?
Pues aquí la mayoría, hay muchos, los ganaderos, los de comunidad de montes enfrentadas, gente que quiere limpiar las fincas y en vez de desbrozar prende fuego, muchas causas hay.
Uh-huh.
Y en verano tienes alguno por la tormenta o así, algún rayo, o alguno que está trabajando y le escapa una chispa o algo, pero básicamente la mayoría de eso, gente, y algunos tenemos de estos que vienen ver cuando arde el fuego, que se quedan mirando,
ya.
Tuvimos algunos así de esos.
Uh-huh.
Por el propio pirómano de toda la vida.
Jolín.
pero lo menos, la mayoría por intereses casi todos, ya siempre tienen su interés.
Ya me imagino. Juan, ¿y has conocido, sin saber que era pirómano, a alguien que luego resultó ser un pirómano y que se le haya condenado en firme?
Pues conocido así, había uno allí donde trabajábamos antes, que venía allí, que se supone que era él, que ya el pobre ya murió, pero se quedaba mirando cómo ardía el fuego allí debajo, al lado nuestra. Prendía, pero nada, en sí, un sitio pequeño. Iba allí todos los veranos y se suponía, y prendía fuego y nada, sí, algunos sí los condenaron cerca de donde estábamos nosotros, propiamente esa gente. En verano los metían en un sitio para que no estuvieran allí para prender fuego.
Madre mía. Juan, que digo yo que qué valor tenéis que tener los bomberos forestales para meteros allí, que el viento puede girar en cualquier momento, os puede crear ahí una encerrona. Desgraciadamente, fíjate, lo de Guadalajara hace ya por lo menos 12 o 14 años, ¿no? Lo que sucedió.
Sí.
Es súper peligrosa vuestra actividad.
Pues nosotros tenemos muchas veces, sí, complicaciones. A veces se nos dan situaciones de peligro. Alguna vez quedamos, incluso una vez quedamos rodeados por el fuego y tuvimos que quedar en todo el coche esperando que pasara el fuego por encima nuestra. Y pasó en la zona de Verín, más fuegos hay de toda España, que estuve 7 años allí destinado.
Ah, pero Juan, y no entiendo por qué dentro del coche, con el combustible y se puede incendiar el vehículo.
Porque estábamos rodeados por el fuego y teníamos una zona de unos castaños del lado derecho del coche y nos arrimamos contra allí y quedamos, porque el fuego pasaba literalmente por encima nuestra.
Madre mía.
Por encima, tuvimos la suerte que los castaños nos salvaron, que estaban limpios. Fue lo que nos salvó de quedar allí en el medio del fuego, porque fuera era imposible estar.
Pero qué situación, Juan. Pero qué situación. ¿Pensasteis que os podíais quemar?
Sí, sí, literalmente. No, más donde estábamos, más quemarnos, a lo mejor más quedar sin oxígeno para respirar. Porque estábamos totalmente cubiertos de fuego, pero claro, teníamos ese hueco de los castaños. Fue lo que nos salvó y que pasó bastante rápido por encima nuestra, el fuego.
Madre mía. Pues menos mal, Juan. Y bueno, ¿y esta noche ha habido algún incidente?
Pues esta noche no. Ayer tuvimos un incendio, tuvimos que ir ayer a la noche aquí en la zona de cerca de Orense, en Castelo de Miño. Uh-huh. Ardieron por ahí una hectárea o así, una hectárea y pico.
Ajá.
Pero llevamos estos días en Galicia varios incendios.
Madre mía, Juan. Bueno, pues escucha, ten cuidado, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te agradezco un montón que estés con nosotros y sobre todo que nos lo hayas contado también. Y de todas formas, te felicitamos por la profesión y el valor que demuestras tener para acabar con esos incendios, ¿eh?
Y solo un apunte más. Me gustaría que la gente que nos está escuchando, que si algún día ve un incendio o ve a alguien que tal, que siempre que llame al 112... y que diga el sitio donde es y para que rápidamente vayan los medios a apagarlo y no haya este tipo de problemas.
Uh-huh.
Que no sean incendios grandes, que la gente, aunque lo vea, que piense que puede haber alguien que ya lo haya visto, que llame igual. Que por lo menos para que se vea que eso y que lleguemos rápido a apagarlo.
Uh-huh. Pues buen mensaje acabas de lanzar, Juan. Te agradezco un montón. Te mando un abrazo enorme. Enseguida te vamos a mandar el diploma y gracias por ser ponedor. Cuídate mucho, Juan.
Pues muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego, hermano. Son las 4:47, hora menos en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE poniéndole las calles a este viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazareno.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las 7 Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de la linterna de la iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En 11 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias y ya sabes que los viernes aquí en programa, en este programa de radio tienen un aroma y un sabor especial y nosotros lo descubrimos en la cocina con Alberto Valle, chef. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues imagínate, estamos deseando a esta hora de que llegue el fin de semana para cocinar tus recetas, esas ideas que nos lanzan los viernes, así que, no sé, comparte con toda la audiencia qué es lo que nos tienes preparado en el día de hoy.
Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo una ensalada de garbanzos crujientes, mango, granada y mozzarella que está brutal. Le va a seguir un solomillo de pavo en salsa de vino dulce y vamos a rematar con un tocino de cielo. Wow. ¿Qué te parece?
Pues me parece potente, pero vamos a ir por partes, si te parece. El primer plato que acabas de mencionar, que es como ensalada de garbanzos crujientes.
Pues mira, para esta ensalada vamos a necesitar un mix de lechugas, que son las bolsas esas que se componen con una variedad de lechuga, con diferentes de ellas, ya el que más os guste. Le podéis poner escalona rizada, radicchio, cale, canónigo, rúcula, hojas de roble, lo que os apetezca.
Me gusta.
Bolitas de mozzarella fresca, media granada, un mango o medio mango, si no le queréis echar mucho. A mí me gusta que lleve bien de mango. 300 gramos de garbanzo cocido, un poquito de curry, vinagre balsámico y sal. Teniendo todo esto, tenemos una ensalada brutal, buenísima. Mirad, escurrimos los garbanzos y los lavamos con agua. Los extendemos sobre un paño limpio de cocina y lo que vamos a hacer es secarlo, ¿vale? Que se seque bien. Es importante quitar la humedad para que queden crujientes. Ponemos los garbanzos en un recipiente, le metemos un poquito de curry en polvo y lo que vamos a hacer es removerlos, que queden bien impregnados. El garbanzo tiene que quedar bien, bien, bien pillado con el curry. Los colocamos en papel vegetal, lo vamos a castigar al horno, 180 grados durante 45 minutos. Pasado el tiempo, pasado el time, los dejamos reposar separados, ahí es una esquina escondidos o castigados, y le añadimos un poquito de sal. Para la salsa, trituramos el medio mango con un chorrito de vinagre balsámico y una pizca de sal. Colocamos el mix de lechuga, le metemos la granada, le cortamos un poquito más de mango, la mozzarella, los garbanzos crujientes, la salsita de mango, y os voy a decir una cosa, ensalada súper sana y está súper buena.
Tiene muy buena pinta, la verdad que no descarto que mañana sábado me la prepare porque tiene muy buena pinta. Si te parece, vayamos a por el segundo. Decías antes el solomillo de pavo con salsa de vino dulce.
Pues vamos con ese solomillito, solomillito de pavo, súper rico, ingredientes pocos y el sabor, uf, que quita el sentido. Ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar 2 solomillos de pavo, media cebolla, un puñado de pasa, 100 mililitros de nata para cocinar, 250 mililitros de vino dulce o moscatel, sal al gusto, pimienta al gusto y un poquito de aceite de oliva virgen extra. ¿Cómo se hace? Pues para eso estoy aquí, para decirte cómo se hace. Lo primero es poner una sartén con un chorrito de aceite y vamos a saltear las pasas hasta que se inflen. Sí, se tienen que inflar las pasas. Las sacamos y reservamos. En la misma sartén sellamos los solomillos, que antes lo habremos salpimentado, y los vamos a dejar casi cruditos por dentro, ¿vale? Lo vamos a terminar con la salsa. Lo quitamos y reservamos. Ponemos la cebolla picadita en esa sartén, la pochamos a fuego medio y mientras vamos a cortar los medallones del solomillo. Cuando la cebolla esté cocinada, esté pochada, subimos el fuego, añadimos el vino, las pasas que habíamos reservado y lo vamos a dejar que evapore un poco, que reduzca, que se quite ese alcohol, reducir un poquito ese, ese vino. Ahora bajamos el fuego, le metemos la nata, movemos todo bien, que ligue, que se impregne, que todo se integre a la perfección. Ya os digo, fuego medio bajo, ¿vale? Y ya lo que vamos a hacer es meter los solomillos. Cocinamos al gusto ya de cada uno, no le deis mucha tralla si no se secará mucho el solomillo, sino simplemente dejarlo unos 5 minutos, tapamos, calor residual, hasta que la carne se quede en su punto. Y ya solo lo único que te puedo decir es que cojas una barra de pan, porque lo vas a disfrutar de lo lindo.
Qué rico. Y yo digo siempre esto un montón de veces, más que nada porque hay que dejar un hueco para el postre, que además el de hoy es tocino de cielo. ¡Qué rico!
Pues vamos con ese tocinito, Pulpo. Muy rico, ingredientes para 6 raciones. Vamos a usar 6 yemas de huevo de corral, un huevo de corral, 80 gramos de azúcar, 200 mililitros de agua. Y ahora para el caramelo vamos a usar 50 gramos de azúcar, 125 mililitros de agua y medio zumo de, pues de medio limón, no medio zumo, sino medio limón medio, hecho vale. en zumo. Vale. Lo primero que vamos a hacer es separar la clara de la yema, de ese huevo que teníamos. Añadimos el huevo completo, batimos hasta que se haga una masa uniforme y ahora en un bote pequeñito mezclamos el agua con el azúcar para que se forme ahí ese almíbar. Una vez rompa a hervir, removemos de manera continua y lo vamos a dejar 5 minutos. Uh-huh. Reservamos para que enfríe ligeramente. Y ya vamos a precalentar el horno a 180. Para el caramelo, lo que os digo siempre, podéis hacerlo hecho. No, podéis comprarlo ya hecho o hacerlo vosotros mismos. Podéis hacer trampa. En una sartén añadimos el azúcar, el agua y el limón. Y vamos removiendo hasta que coja un tono dorado. Lo echamos en el molde. Lo metemos en un recipiente apto para horno y lo vamos a dejar al baño María. Añadimos el almíbar, las yemas con cuidado. Hay que tener mucho cuidado de que las yemas no cuajen, ¿vale? Sin parar de revolver, ¿vale? Moviendo. La mejor manera es que vaya cayendo un hilo finito de almíbar y lo vamos removiendo de manera constante. Uh-huh. Una vez hecha la mezcla, lo metemos en molde, lo vamos a dejar en el horno 30 minutos, dejamos que enfríen a temperatura ambiente, luego en nevera, pasadas mínimo 6 horas, que pulpo ya sé que a ti eso te va a costar, pero tiene que pegarse 6 horas tranquilitos en la nevera,
es verdad.
Vas a ver lo rico que está y lo que lo vas a disfrutar.
¡Qué gozada! La verdad que reconozco que es un menú bastante bueno para este fin de semana, pero Alberto, si algún ponedor que ahora mismo pues o va conduciendo o está en el duermevela de la cama y no ha podido tomar nota de todos estos pasos, ¿dónde puede encontrar tus recetas?
Pues nada, pulpo, ponedores, si queréis seguirme, entrar en mi Instagram, Alberto Valle Chef, y ahí tenéis todas mis recetas. Y muchas más que iré haciendo y iré diciendo.
Pues nada, cada viernes es un placer que nos metamos en la cocina contigo, Alberto. Te mando un abrazo bien fuerte y hasta el próximo viernes, amigo.
Pues nada, pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Muchísimas gracias. También nos puedes seguir a través de mi Instagram, elpulpo-oficial, si nos quieres enviar algún mensaje y, sobre todo, compartir tus planes de fin de semana.
Sí, como por ejemplo Juan León, dice, pues voy a hacer un poquito de todo, pulpo. Trabajar, disfrutar de la familia, descansar y como estamos creando una asociación para luchar por los derechos de las personas que tengan cualquier tipo de necesidad o dificultad, pues tendremos junta directiva.
¡Olé!